Pues es el momento, como cada sábado, de recibir, y además lo hacemos con mucho agrado, a nuestro amigo Alberto Guzmán, que nos trae lo más destacado de la Crónica Rosa de estos días. Alberto, ¿qué tal?
Cristina, ¿cómo estás, querida?
Encantada.
En este puente de julio trabajando todos aquí.
Sí, bueno, yo trabajo, pero el lunes también es mi día de fiesta, ¿eh?
Ah, hombre, pues entonces aprovechas una de cal y una de harina.
Eso es,
sí. Que, por cierto, ¿cuál es la buena? Porque nunca he sabido cuando utilizo este dicho. Una de cal y una de arena. Para mí son las dos malas.
Pues no
pero
lo
bueno.
Sé, porque la cal, ya sabes, que tiene esa cualidad de quemar, y la arena, hombre, pues también, si hace calor.
A mí la arena en la playa me molesta muchísimo, y sí, la cal estropea la lavadora. O sea, que no sé cuál es la buena.
Pues yo tampoco, ¿eh? La verdad es que estoy en las mismas que tú, Alberto. Pero mira, lo podemos investigar y encontramos la respuesta. Sí, sí, porque nos vamos a centrar en lo nuestro, que es la crónica,
bueno,
social, la crónica rosa, que como cada semana tú le sacas chispas, y para esta ocasión nos has traído la crema de la crema, ¿eh?
Porque en el verano sube el calorcito, Cristina, y no solo en las redacciones y en las radios, también, por supuesto, en la Crónica Social, en la Crónica Rosa y en la televisión, porque hay unos movimientos entre teles muy jugosos estos días.
Eso es, sí. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las historias que nos traes para hoy, Alberto.
Vamos a hablar de Sonsoles Onega, que si algunos pensábamos que este iba a ser solo el verano de Chanel, de Rocío Carrasco o de la propia Ana María Aldón, si se divorció o no de Ortega Cano, ya tenemos un tema que está ocupando muchas páginas en las revistas rosas. Bueno, pues cuando menos lo esperábamos, ha sido noticia, Cristina, Sonsoles Onega, la histórica periodista de Telecinco, de Tribunales, sí, la mano derecha de Ana Rosa Quintana, que en tan solo 48 horas ha negociado su marcha a A3 Media, dejando Telecinco. O sea,
bueno, esto es equiparable a lo de Íñigo Martínez con el Barça, ¿eh?
Exactamente. O como cuando se fue Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, acuérdate, que dejó las tardes sabor a ti y se puso al frente de las mañanas de Telecinco, que fue cuando se quedó embarazada de sus famosos gemelos. Bueno, pues el caso es que bueno, hay mucho movimiento entre cadenas. Están ya Televisión Española, Telecinco, Antena 3, pues un poco dibujando, ¿no?, lo que va a ser su nueva programación a partir de septiembre. Todos sabemos los graves problemas de audiencia por los que pasa Telecinco, una cadena que durante 15 años ha sido indiscutible líder de audiencia, imbatible, con formatos como Gran Hermano, como Supervivientes, y actualmente pues no vive su mejor momento. Todos sabemos que ese formato de hacer televisión pues le ha pasado factura, las audiencias no acompañan, hay mucho nerviosismo por los pasillos de Fuencarral, y bueno, pues a todo ello le sumamos esta inesperada marcha de Sonsoles Onega a Antena 3 Televisión, que bueno, pues fue cuestión de 48 horas, según se ha publicado. Ella mismo, presentadora hasta hace un par de semanas de Ya es Mediodía, ni se despidió de su audiencia. Dijo un sencillo "Llevo a todos los espectadores en el corazón", que podría ser una despedida habitual de cualquier programa que presenta. Y esa misma tarde, Cristina, un comunicado de Antena 3, de A3 Media, mejor dicho, del grupo A3 Media, pues certificaba y confirmaba un rumor que había saltado un par de horas antes, y es que Sonsoles Onega pues ya forma parte de la familia televisiva de Antena 3.
Bueno, a lo mejor en la despedida ni siquiera ella era consciente del futuro que le deparaba, ¿eh? Estaría todavía cerrando los últimos detalles.
Exactamente, dicen que se cerró hacia las 5 de la tarde, ella presentó Ya es Mediodía, bueno, pues con las conversaciones al parecer avanzadas, pero sin haber llegado a un acuerdo con A3 Media. Pero bueno, el caso es que Sonsoles Onega, que era una de las pupilas de Paolo Basile, que por supuesto ha sido durante años la mano derecha e íntima amiga de Ana Rosa Quintana, pues fue la propia Ana Rosa, fue la que le sacó de Tribunales de la Crónica Política también para llevarla a su programa, hizo de sustituta y luego le dio el programa Ya es Mediodía y ya son las 8, o sea, con lo cual, bueno, pues a pesar de, como te digo, de esos vínculos fuertes con Telecinco, pues ha tenido una buenísima oferta de Antena 3 y se ha marchado a 3 Media. Y ya dicen las malas lenguas, que estas son a mí las informaciones que me gustan y que me llegan, de que a partir de septiembre puede ser la sustituta de Susana Griso en Espejo Público.
Bueno.
O sea, porque, bueno, Espejo Público este año no ha vivido su mejor temporada, ha bajado bastante la audiencia, es una fórmula que no acaba de encajar en una mañana en la que Ana Rosa tiene, bueno, pues el liderazgo absoluto.
Sí.
Y parece ser que, según ciertas informaciones, Susana Griso ya estaría un poco cansada de presentar este programa que, bueno, pues que está al frente durante más de una década, y al parecer podría ser la propia Sonsoles Sónega quien se ponga al frente de Espejo Público a partir de septiembre, Cristina.
Bueno, entra por la puerta grande en el grupo A3 Media y con esa, no sé, espero, supongo, satisfacción que da el estar trabajando tan a gusto y de repente recibir una oferta un poquito más jugosa y, oye, pues tener esa oportunidad, ¿verdad?
Hombre, sí que dicen que era uno de los rostros de Telecinco mejor pagados. No podemos olvidar que en el anterior Supervivientes también presentó las galas. Estuvo al frente de varios debates, Sonsoles Sónega, una fórmula en la que no acabó de funcionar y no ha repetido este año. Y está al frente, todos sabemos, nuestro querido Jon Aramendi.
Sí.
Y el caso es que, a pesar de ser uno de los rostros, como digo, más populares de Telecinco, ella, según dicen su entorno más cercano, no acababa de estar a gusto con los temas de Ya es Mediodía. Todos sabemos que Ya es Mediodía empezó con una parte muy informativa y muy de actualidad, y luego la parte fresca, que era pues la parte más fresca de salseo, de cotilleos, bueno, pues del formato telecinquero que tanto conocemos. Y al final esa segunda parte se comió la primera, y siempre se ha dicho que Sonsoles Sónega pues no acababa de hallarse en esa fórmula pues tan de salseo, tan de cotilleo. Ella también, que es una reconocidísima escritora, que ha tenido varios premios y creo que su última propuesta editorial ya va por la quinta edición. Bueno, pues yo creo que ha aprovechado todo, ahora tiene una jugosísima oferta de A3 Media, y lo dicho, Cristina, que a partir de septiembre le veremos, al parecer, bueno, seguro en Antena 3, y al parecer, según se sospecha, al frente de Espejo Público.
Bueno, pues habrá que esperar para conocer el resultado de esta incógnita, pero de momento lo que está clarísimo es que se ha marchado de Telecinco y que entra, como decíamos, por la puerta grande en A3 Media, y una que sí que fue muy grande y que nos ha dejado además muy buen recuerdo es Rafaela Carrá.
Nuestra queridísima Rafaela, la Carrá, Cristina, que, bueno, para todos, para mí, por supuesto, fue un mito de la televisión, de la canción. Yo recuerdo de chiqui viendo Hola Rafaela con mis padres, aquel programa mítico que presentó con amigos como Loles León, como Rapel, El Vidente, y bueno, y aparte de sus trabajos como presentadora o como cantante, la verdad que era una persona excepcional, Rafaela Carrá, que tristemente murió el año pasado sin esperarlo, porque bueno, ya tenía un cáncer muy grave. En eso le había comentado prácticamente a nadie. Y bueno, pues el año pasado, concretamente el 4 de julio de 2021, pues fallecía Rafaela Carrá. Y han sido muchos los críticos televisivos y los fans de la tele como yo, que siempre hemos pensado que las teles, bueno, pues no estuvieron a la altura del fallecimiento de Rafaela Carrá, un rostro tan popular, tan importante en la pequeña pantalla. Solo por hacer un poco de memoria, recuerdo que cuando comenzó la novena temporada de Tu Cara Me Suena, dedicaron un especial, una canción especial de un opening, un inicio de temporada con Rocco, con Melody, bueno, con el jurado cantando, también con el propio Manuel, que fue la verdad que precioso, pero faltaba como un reconocimiento potente a la mismísima Rafaela.
Sí.
No sé cómo, si tú opinas lo mismo que yo.
Pues sí, opino lo mismo que tú. Y de hecho te contaré que he tenido conocimiento de las fiestas patronales de un pueblo al norte de Tenerife, en el que una artista que se llama Miriam Reyes rinde un homenaje a Rafaela Carrá.
Ah, fíjate qué bueno. Es que Rafaela marcó un antes y un después. Luego entraremos más un poco en su figura. Pero bueno, como digo, la tele le debía una y, por supuesto... Bueno, pues Madrid, que fue una ciudad que la acogió durante muchos años, cuando ya presentó Hola Rafaela en Televisión Española, entre el año 92 y 94, entre mayo del 92 y junio del 94, Rafaela Carrá vivió en Madrid. Además, fue la época, como te digo, de Hola Rafaela, que todo el mundo por la calle le saludaba y aprovechaba ese eslogan de programa que se hizo tan famoso. Entonces, bueno, pues ante las peticiones de un reconocimiento oficial a Rafaela Carrá, pues por fin... coincidiendo este año con la Semana del Orgullo LGTBI, Madrid ha dedicado una plaza a Rafaela Carrá, la anterior plaza conocida como Plaza del Olivo de Malasaña, que está en plena calle Fuencarral, la parte por la mitad. Bueno, pues esa plaza, que era conocida como la Plaza del Olivo, desde hace 3 semanas se llama Plaza Rafaela Carrà. Hmm. Una mujer, además, que siempre estuvo muy vinculada a Madrid, muy vinculada a Chueca. Cuando hay que recordar que Rafaela Carrà cantaba la libertad sexual, era referente homosexual en los años 70 y 80, cuando aquí muy poca gente hablaba de esos temas. Hmm. O sea, acuérdate cuando cantó Hay que venir al sur, para hacer el amor hay que venir al sur, que la cantó en la RAI, cuando la RAI, el Vaticano tenía mucho poder en la RAI. Ajá. Y fue un acto muy polémico en los años 70 en la cadena pública italiana. Pues eso, Rafaela Carrà, como decía Hugo Santamaría en el Deia, yo me acuerdo que leí su columna y que la he recogido también este sábado, en la revista ON, él decía que llenó los armarios de Brilli Brilli para acabar con la naftalina y sacar de ellos a un ejército de Lucas, cantó la diversidad sexual, que por primera vez alguien se atrevió a interpretar en la RAI. Y muy importante, nos enseñó que para hacerlo bien hay que irse al sur, y aunque nos deja el corazón explotado, conviene no olvidar su mensaje. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, lo que hoy en día, por increíble que parezca, aún hay que seguir recordándolo.
Sí, bueno, y de Rafaela nos quedamos con su simpatía y también con ese desparpajo y la naturalidad, ¿no?, que siempre tuvo para transmitir estos mensajes que eran de alguna manera aperturistas y que nos mostraban otra forma de ver las cosas en una época en la que, bueno, pues los puntos de mira estaban bastante obtusos.
Sí, además hay que recordar que Rafaela, que nació en Bolonia en el año 1943, fue toda la vida una declarada bolchevique, una declarada comunista, en defensa de aquellos, bueno, que peor lo pasaron. Ya trabajó muchísimos años en el mundo artístico italiano y muy pocos tuvieron la oportunidad que tuvo ella de ser tan reconocida. Ella siempre contaba que bueno, cuando empezó, pues estuvo rodeada de artistas que apenas llegaban a fin de mes, y eso le hizo ser una mujer absolutamente comprometida. Y bueno, pues ahí vimos su trayectoria, una mujer absolutamente reconocida en todo el Estado español, en Italia, en muchos más países, sí. Y con una cantidad de obras sociales cuando ya se empezó a retirar, que bueno, pues mantiene a Rafaela Carrà en la mente de muchos, no solo por ser un referente de libertad, sino también por ser un referente comprometido en aquellos momentos que, bueno, pues parte de su sector, del sector artístico, más lo ha necesitado.
Uh-huh. Inolvidable Rafaela, que ya tiene su plaza, y esperemos, Alberto, podemos elaborar una solicitud oficial para que alguna cadena de televisión le dedique un merecido homenaje, lo mismo que se hacen grandes actuaciones de otras estrellas que no tienen tanto recorrido, como Rafaela Carrà. Ella sí, se merece ese reconocimiento.
Pues fíjate, te puedo adelantar, Cristina, y sé de buena tinta que el programa Lazos de Sangre está preparando un programa muy especial dedicado a la figura de Rafaela Carrà.
¿Y hasta ahí puedes leer?
Sí, no. Nada más. Hace poco me lo han contado. Sé que se va a emitir a partir de septiembre y que va a emocionar a muchos.
Sí.
Porque van a aparecer pues personas de la historia de Rafaela Carrà, bueno, que todos recordamos, como te decía, Rapel. ¿Sabes qué? Rapel, cuando después de trabajar con ella en Hola Rafaela, se fue a vivir con Rafaela a Italia. Eso yo no tenía ni idea.
Qué historia, ¿no? Pero no una historia de amor, ¿verdad?
No, sino de amistad. Se hicieron muy, muy amigos. Hmm. Y Hola Rafaela terminó en el 94 y a Rafaela le propusieron presentar en Italia Caramba, qué sorpresa, que era el sorpresa de la Isabel Gemio, pero en versión italiana. Y se llevó para trabajar con ella en el programa a Rapel, o sea, que Rafaela no tenía ni idea de italiano, pero bueno, allá se defendió como pudo el histórico vidente. Así que yo creo que ese especial de Lazos de Sangre, que se emitirá, si no recuerdo mal, en octubre, bueno, pues va a ser un gran repaso a la eterna figura de la inmortal Rafaela Carrà.
Una sonrisa, que es lo que primero se viene a la cabeza cuando te acuerdas de Rafaela Carrà. Yo me acuerdo, y mucho, de una serie que tuvo además mucho impacto en la adolescencia de los 90, a finales de los 90, y en la que descubrimos a gente como el Zapataki, a Carlos Overa, que había estado ejerciendo como profesor en la universidad hasta que se lanzó al mundo de la interpretación.
Exactamente. Y esa serie, Carmen Morales, Pilar
también,
López de Ayala.
Sí, Marian Aguilera, si no me equivoco.
Pues muchos. Cristina Castaño también empezó ahí, fíjate. O sea que
a ese fue la escuela de muchos actores y actrices que hoy ya son consagrados. Al salir de clase, a mí me trae muy buenos recuerdos,
Bueno, tengo que decirte, Cristina, que yo era de los que o bien salía corriendo del cole para ir a ver al salir de clase, sí, o siempre obligaba a los amigos a ir más tarde a las piscinas para poder ver los especiales de verano O sea, yo de clase quedan de 4 a 5 y mis amigos, quedamos a las 4, pero no, quedamos a las 5.
Sí, sí, porque van a salir de clase. Sí, mira, exacto. Yo recuerdo que en aquella época era becaria en un medio de comunicación de por aquí, de Vizcaya, y uno de los compañeros que trabajaban allí en la redacción, pues también seguía la serie, y en cuanto me veía aparecer por la puerta, yo por la mañana estudiaba en la universidad y luego por la tarde me iba a hacer las prácticas allí, que era una televisión, y en cuanto entraba por la puerta me preguntaba, oye, ¿has visto Alsa? Y ahí estaba, nos pasamos un ratito comentando las jugadas, lo más interesante que había ocurrido en el capítulo de ese día.
Es que Al salir de clase fue la primera serie juvenil del Estado español. Hay que recordar que era la época de Sensación de Vivir en Estados Unidos, de Melrose Place. Entonces, bueno, pues Telecinco quiso poner en marcha una serie juvenil salvando las distancias con Sensación de Vivir, que eso es insuperable, también hay que decirlo. Sí. Y bueno, y proyectó Al salir de clase, que estuvo, bueno, pues muchísimos años en activo. Si no me equivoco, estuvo del año 97 al 2002, Al salir de clase, fíjate. O sea, que
cinco temporadas tuvo. Y ya los últimos años no lo seguí, pero o sea, al principio ya se empezaba a enredar mucho la trama, a haber exceso de personajes y, bueno, pues cada vez las situaciones eran más surrealistas, como suele ocurrir prácticamente con todas las series que empiezan, pero ahí donde acaban.
Y los protagonistas todos se fueron, cambiaron de rostro. Bueno, a mí siempre me sorprendió mucho Al salir de clase, que estaban de protagonistas, pues como tú bien decías, Elsa Pataky, Alejo Sauras, Carmen Morales, Cristina Castaño, Pilar López de Ayala, Hugo Silva. Y es que algunos de estos protagonistas seguían en cuarto de la ESO y en la vida real tenían ya hijos.
Yo recuerdo a Dani Martín, del Canto del Loco, que fue una de sus primeras apariciones en la pequeña pantalla, porque Dani Martín, antes de ser el cantante del Canto del Loco, era actor.
Sí, y salió también en varios especiales de humor de Martes y Trece, Dani Martín, sí.
Pues fíjate.
Bueno, pues el caso es que yo recuerdo, por ejemplo, Carmen Morales, que tuvo su primer hijo actuando de salir de clase, que hacía de actriz, de alumna de cuarto de la ESO, y en la vida real ya tenía un hijo.
Mira, mi hijo tiene edad de cuarto de la ESO.
Fíjate.
O sea, es más joven mi hijo, ¿no? Cuarto de la ESO es como el instituto de antes, ¿no?
Exacto.
Vale. Entonces,
bueno,
nada.
Bueno, pues esta locura que nos daban algunos actores de las series que eran mucho más mayores al que los personajes que interpretaban en la vida real.
Sí.
Pero bueno, el caso es que esta semana se cumple 20 años desde que se puso en marcha la serie Al salir de clase.
Sí.
Fíjate, 20 años desde que terminó Al salir de clase, mejor dicho. Y vamos a recuperar la figura de que fue su primer protagonista, o sea, el guaperas de Al salir de clase, el Fran Perea, el Jesús Castro, el Miguel Ángel Silvestre de Al salir de clase, que fue Mariano Alameda.
Mariano Alameda, sí.
Que hacía de nuestro querido Íñigo en Al salir de clase.
Sí, que era el absoluto protagonista en los primeros capítulos y lo fue durante muchos capítulos.
Durante tres temporadas estuvo él de protagonista. La serie se llamaba Íñigo Vidal.
Sí.
Era el protagonista Mariano Alameda y sí. ¿Sabes cómo llegó Mariano Alameda a la serie?
Cuenta esto.
Bueno, pues Mariano Alameda estudiaba comunicación audiovisual con Alejandro Amenábar, en la misma clase en Madrid, de la Complutense. Y entonces Alejandro Amenábar, que siempre tuvo muy buena vista, le dijo a Mariano Alameda que tenía dotes de actor y que se apuntara a varios castings. Entonces, pues impulsado por Alejandro Amenábar, se apuntó al casting de salir de clase con Alejo Sauras, se coincidieron los dos y a los dos le cogieron. Y bueno, pues ahí estuvo, como digo, de protagonista absoluto durante tres temporadas. Fue el primer lover adolescente para muchos pubers y para muchas chicas y chicos de todo el estado. O sea, fue, como te digo, el Kimi de compañeros. Pues 10 años antes fue Mariano Alameda, que interpretaba a Íñigo. Pero acabó la serie Salir de clase.
Sí.
Una serie que, por cierto, lanzó al estrellato también, me estoy acordando, a Leticia Dolera, entre otros.
También, es verdad.
Que hemos comentado.
Sí.
Y bueno, pues Mariano Alameda desapareció. Nuestro querido Íñigo, no volvimos a verle nunca. Y bueno, hace poco hubo un reencuentro de Salir de clase a principios de verano y él no participó. Entonces, bueno, saltaron las alarmas donde está Íñigo, que ha sido de él. Y varias revistas han investigado esta semana sobre la actual vida de Mariano Alameda Y hay que destacar que se dedica, bueno, él en un momento dado decidió que la interpretación no le gustaba, más que la interpretación no le gustaba ser famoso, perder la intimidad lo llevó fatal, claro, él vivió unos años de famoseo muy fuertes, imagínate, pues medio estado adolescente atacándote por las calles cuando salías a hacer la compra o por Madrid, él lo gestionó fatal, y bueno, pues apartó completamente de la mirada pública, y ahora es profesor, desde hace unos años es profesor de yoga, en un conocido centro de yoga de Madrid, y bueno, dice que no tiene ninguna intención de volver a trabajar en el cine.
Desde luego que el cambio que ha dado a su vida es prácticamente no tiene vuelta atrás, quiero decir, que una vez sí, que te dejas atrapar por el yoga, eso ya es irreversible.
¿Tú también dices que se ha dejado atrapar por el yoga?
Sí.
Pues bueno, pues el caso es que Íñigo también lo hizo, nuestro Mariano Alameda, y como te digo, eso lleva trabajando 10 años en el corazón de Madrid, en un conocidísimo centro de yoga, y además de practicar y enseñar yoga, se ha metido a escritor y hace 5 años publicaba Las enseñanzas del perro Zen, un libro muy vinculado con su actual estilo de vida, con el yoga. Está Cristina completamente alejado de aquellos años de salir de clase en el que era una absoluta estrella mediática.
Sí, bueno, digamos que de alguna manera sería incompatible, ¿no? Pues eso, ha enfocado su vida hacia algo como muy espiritual, ¿no? Y la vida de la farándula, el artisteo, la interpretación, no tiene absolutamente nada que ver.
No, y además, como decimos, él además de... Yo no sé si fue actor, es que fue un actor conocidísimo, protagonista de la serie juvenil del momento durante muchos años, que es que claro, ahora nos hacemos idea, pero que nos emitía el Salir de Clase, que solo había 3 teles más la 2, tenía una audiencia de 7 o 8 millones de espectadores. O sea, sí, y claro, la popularidad de Mariano Alameda fue terrible, y ya te digo, dejó a Salir de Clase la tercera temporada, sí que hizo alguna cosita más por ahí, incluso con su amigo Alejandro Amenábar, pero nada, se desvinculó por completo de la interpretación y ahora es un chico dedicado por completo al yoga.
Bueno, mira, ahora me ha surgido la curiosidad de saber qué ha sido del resto del elenco de Al Salir de Clase. Bueno, muchos les hemos mencionado y sabemos que han continuado adelante con sus trayectorias profesionales como actores, como actrices y que han triunfado. Algunos han llegado muy lejos, pero otros también se han quedado ahí atrás, pues, en el tintero, y no sé, a mí incluso me cuesta recordar algunos de
pues
sus...
Fíjate, Pilar López de Ayala, que ganó un Goya y todo.
Ajá,
¿dónde
sí.
está Pilar López de Ayala?
Pues sí, y era además
buena
actriz.
Hace años que no le vemos.
Sí.
Buenísima. Ganó un Goya, ya me acuerdo, interpretando a Juana la Loca.
Juana la Loca, exacto, sí.
Sí, sí.
Pues Rubén Ochandiano también formó parte
también,
de aquel elenco.
Sí, sí.
También le hemos visto y además...
Peris Mencheta también.
En muchas películas también, sí.
Es que de ahí salieron, fue una cantera de nuevos actores total. O sea que, fíjate el Zapataki... Que, por cierto, nada tiene que ver la de Zapata que iba a salir de clase con la de Zapata que actual. Eso
sí.
ya eso requiere otro análisis en la revista ON.
Desde luego que sí. Alberto, oye, qué buen sabor de boca me queda después de haber recordado estos viejos tiempos y esa serie, ¿no?, que tanto nos marcó a toda una generación de adolescentes a finales de los 90, principios de los 2000, como fue Al Salir de Clase. Bueno, pues ahora salimos de la radio, Alberto, y la semana que viene, pues nada, volvemos a escucharnos y nos vuelves a contar pues lo que te haya llamado la atención de la Crónica Rosa a lo largo de los próximos días.
Por supuesto, Cristina, porque el salseo en 7 días da mucho de sí, así que el sábado que viene volvemos a conectar.
Pues que disfrutes mucho de la semana, Alberto.
Igualmente, agur.
Agur.